Bueno, meu Padre Espírito Santo, queremos dar a bienvenida a nossa família de perseverança. Sempre é um grande gusto estar com vocês. Especialmente quando celebramos uma solemnidade tão grande como hoje e celebramos a solemnidade de todos os santos. Queremos, por supuesto, invitar a estar com nosotros. María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, en la Salve, invocamos a María. María es nuestra vida. Dulzura y esperanza. Y conmemorando los santos, María también es la reina del universo, la reina de los ángeles, y María es la reina de todos los santos. Vamos a invocar a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros, de caminar con nosotros, rezando la oración que a ella le gusta más. Y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora. En la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros nuestro guía espiritual. ¿Quién es nuestro guía espiritual? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. Él es el Paráclito. También el Espíritu Santo es el don de los dones. También en la secuencia de Pentecostés, el Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consejero. También es nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Por eso vamos a implorar con humildad y confianza la presencia del Espíritu Santo. Pedirle que nos dé mucha luz en nuestro intelecto. Y además el fuego interior del amor. Luz en nuestro intelecto y el fuego interior del amor. El fuego interior del amor. Rezando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende a ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos, y estamos en muy buena familia. La familia que reza unida, permanece unida. Y hoy que celebramos la solemnidad de todos los santos, yo le voy a poner, le voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. La Santa Misa, hermanos, es la oración más grande que existe. La Santa Misa es Jesús quien se ofrece a Dios Padre con el poder del Espíritu Santo para la salvación de las almas. Yo voy a pedir las siguientes intenciones. Uno es que nosotros podamos estar muy abiertos a la acción del Espíritu Santo hoy. Porque nuestra santificación depende de esto, estando abiertos a la acción del Espíritu Santo. Podríamos rezar la oración, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por ustedes para que puedan en esta solemnidad tan hermosa experimentar la paz y la alegría en sus almas. Sabiendo que tenemos en el cielo muchos santos quienes están rezando por nosotros. Esta verdad, esta realidad debería llenarnos con mucha paz. Con mucha paz. Con mucha paz. Mi tercera intención es lo siguiente. Me gustaría con ustedes poner sobre el altar la conversión de los pobres pecadores. La conversión de los pobres pecadores. especialmente deberíamos rezar, especialmente deberíamos rezar por la conversión de los moribundos, aquellos que van a morir hoy mismo. Especialmente los que están lejos de Dios. Los que están lejos de Dios. Ponerle sobre el altar, honrando a los santos para que los pecadores puedan regresar al amor de Dios, confiando en su misericordia infinita. Así, hermanos. Bien, hoy que celebramos la solemnidad de los santos, tenemos un evangelio muy rico. Es el evangelio de San Mateo capítulo 5 y es del sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Pero antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino, me gustaría expresarles una idea que deberíamos entender y tratar de llevar a cabo, honrando a los santos. Yes, el capítulo 5 de la Constitución Dogmática de Vaticano II, capítulo 5 es la llamada universal a la santidad. Es capítulo 5 de Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad. Recuerdo como joven sacerdote en Buenos Aires, una persona quería que yo fuera su guía espiritual. Y era una maestra en una escuela en Buenos Aires. Yo he dicho, muy bien si quiere la dirección espiritual, pero tiene que tratar de ser una santa grande. Ella casi se cayó de la silla. Casi se cayó de la silla pensando, yo, de ser santa, sí. Sí. Y voy a dar la prueba para que todos podamos, honrando a los santos, de hacer un gran esfuerzo en nosotros de poner los medios para alcanzar la santidad de vida. No pensar que es simplemente por las monjas, los sacerdotes, las contemplativas, los en conventos o monasterios. No. Es la llamada universal a la santidad. No individual, universal. Yo le voy a dar algunas pruebas. Empezamos con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Jesús nos ofrece un orden, un imperativo. Jesús dice, sean santos. Jesús dice, sean santos como santo tu Padre Celestial. se lo repito, Jesús dice que sean santos, como santo tu Padre Celestial. En forma gramática, sean viene del verbo ser y es la parte gramática que se llama imperativo. Imperativo significa es un orden. No es condicional, sino es obligación. Es obligación. Es obligación. Por eso, si Dios nos obliga de hacer algo, claro que va a darnos los medios para poder alcanzarlo. Dios nos ordena, nos da los medios. Otro pasaje bíblico. Está en el Evangelio hoy, en las bienaventuranzas, hay 8 bienaventuranzas. Uno de ellos es dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o de santidad. De justicia o de santidad. Porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de santidad serán saciados. Hermanos, hoy que celebramos los santos, deberíamos tener grande hambre. Grande hambre y grande sed de lograr la santidad de vida. Otro pasaje bíblico. Y este viene de San Pablo. San Pablo, qué grande santo. Que estamos leyendo sus cartas en la Santa Misa. San Pablo dice, esta es la voluntad de tu Padre Celestial, vuestra santificación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vamos a santificar el nombre del Padre Celestial? Nosotros logrando a nuestra santificación. Leo Bloy dice que la única tragedia en nuestra vida sería terminar nuestra vida sin llegar a la santidad. La única tragedia en nuestra vida de no alcanzar la santidad que Dios nos pide. Esos hermanos son pasajes bíblicos exhortándonos de tomar seriamente nuestra llamada universal a la santidad. Y acuérdense, Lumen Gentium capítulo 5 del Vaticano II, la llamada universal a la santidad. Luego, ¿Qué dicen los santos? Empezamos con una santa moderna que yo conocí en persona. Es la Santa Madre Teresa de Calcuta. Ella decía a las muchachas que querían entrar en su congregación, si no quieren ser santas, de no entrar en la comunidad de las misioneras de la caridad. Si no quieren buscar la santidad, de no entrar. También la Madre Teresa de Calcuta dijo, la santidad no es el privilegio de los pocos, más bien es el deber de todos. La santidad no es el privilegio de los pocos, sino es el deber de todos. Otro santo. El santo fundador del Opus Dei, San José María Escobar Balaguer, él insistía que todos podamos ser santos amando a Dios y siendo fiel a nuestra obligación diaria, siendo una buena mamá, una buena alumna, un buen trabajador, un buen profesor, desempeñando con pureza de intención nuestras tareas, obligaciones, según nuestro estado de vida. Y José María Escobar Balaguer dijo con mucha claridad que la crisis mayor en el mundo no es crisis de óleo o diésel o crisis económico o crisis de la identidad sobre nuestra persona. Son crisis. Pero el fundador del Opus Dei dijo que la crisis mayor es la falta de santos. Es la falta de santos. La falta de santos. En Santa Teresita del Niño Jesús, que nos enseña el caminito espiritual que todos podamos emprender, ella dice que la santidad no depende de la grandeza de las cosas, sino el amor que acompaña las cosas pequeñas. O sea, de hacer las cosas ordinarias de nuestra vida con un amor extraordinario. Y me gustaría también contar una anécdota en la vida del cura de Ars. El santo cura de Ars, su fiesta es el 4 de agosto cada año. El santo cura de Ars, al final de su vida, pasaba 15 horas confesando durante 25 años o más. Él decía, no, el diablo apareció al final de su vida. Digo, si tuviera 5 sacerdotes más como él, su reino sería destruido. Yendo realmente el poder, la fuerza universal de un santo. Bien, hermanos, los santos sirven como modelos para nosotros. Cuando el santo padre canoniza un santo, para que sepan ustedes, no es necesario que durante la vida del santo que se haga milagros. Pero a morir se le atribuye 3 milagros después de la muerte. pelos milagros son secundarios. El corazón, la esencia de la santidad, hermanos, es que esa persona amaba a Dios y amaba a sus hermanos y practicaba lo que se llama la virtud heroica. Que practicaba la virtud heroica. No esporádica, sino heroica. Practicaba constantemente las virtudes cristianas. Practicaba la fe, la esperanza, la caridad, la oración ferviente, la virtud de la pureza, la mansedumbre, la paciencia, la mortificación, la humildad, la mansedumbre, la obediencia, en fin, practicaba en forma constante. Practicaba en forma constante la virtud heroica. Ese es un santo. Pues hermanos, nosotros debemos tratar de alcanzar la santidad de vida. Le voy a sugerir a ustedes también, para poder lograr la santidad, yo pienso un medio muy bueno es de leer la vida de los santos. Que yo tengo aquí un tomo de un libro que me encanta. Son 4 tomos que se llama Vidas de Santos. Vida de Santos. Está escrito por un padre colombiano. Su nombre es Padre Eliezer Salazman. Y él había escrito 4 tomos. Cada tomo tiene 3 meses. Y cada día tiene un santo distinto. Cada santo presenta 4, normalmente como 4 páginas. Un breve biografía del santo. Se lo recomiendo. ¿Cómo vamos a saber cómo llegar a la santidad si nunca leemos la vida de un santo? Podrían agarrar el libro de un santo y leerlo, pero eso sería bueno, leer cada día 15 minutos de un santo para ir conociendo más y más los santos y las virtudes que han practicado. Deberíamos entender también que no importa ahorita nuestros años, podríamos empezar hoy mismo honrando a los santos. Podríamos empezar hoy mismo nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda de lograr la santidad de vida. Empezar hoy mismo. Nunca es tarde. San Agustín, Santo Ignacio de Loyola, San Camillo de Lelis, algunos tuvieron conversiones en sus vidas. Nunca es tarde. ¿Por qué no hoy? Honrando a los santos, poner los medios Lo voy a decir el enemigo principal y la ayuda principal. El enemigo principal contra la santidad, hermanos, es el pecado. Somos pecadores. Nacemos pecadores y morimos pecadores, pero somos pecadores, pero debemos hacer una lucha en contra del pecado. Como decía Santo Domingo Savio, el día de la primera comunión, su propósito, la muerte ante el pecado. Por eso el bloque, la barrera principal contra la santidad, es la realidad del pecado. La realidad del pecado. La llave principal de la santidad, hermanos, es porque estamos aquí en nuestra familia de perseverancia, es la oración dinámica y ferviente. Si podríamos crecer en la oración de ser siempre más fervientes, estamos progresando en la santidad. Yo me levanto bastante temprano y trato de dedicar una hora media de no es una hora santa, trato de dedicar cerca de una hora media. En fin, hermanos, si no, Teresa de Ávila dice, uno aprende a rezar rezando. Si no rezamos, ¿cómo vamos a perfeccionar la oración? Entonces, ahorita me gustaría relacionado con las bienaventuranzas hoy día, contarles algunas experiencias en la vida de un santo, animándonos. Y esa santa es su fiesta que celebramos hace como 2 semanas. Y es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila fue la primera mujer doctora de la Iglesia. Ella fue proclamada doctora de la Iglesia en el año 1970 de Papa Pablo VI. Luego, Santa Catalina de Siena. Me gustaría contarles algunas experiencias en la vida de esa santa conectando su vida con nosotros. Y invitarles ustedes a leer la vida de Teresa de Ávila. Tienes sus libros La Vida, donde ella expresa su lucha para lograr la santidad. Luego Castillo Interior. Luego El Camino de Perfección. Luego Las Fundaciones. Son las obras literarias de Santa Teresa de Ávila. Primera experiencia. Teresa de Ávila no estaba caminando en la santidad. Estaba leyendo telenovelas y viviendo, no digo una vida muy pecaminosa, pero ella estaba viviendo una vida, podríamos decir, más o menos. Una vida mediocre. una vida de tibieza, una vida faltando una entrega total. Ustedes se acuerdan del libro de Revelación, el libro del Apocalipsis, donde el Espíritu Santo dice, yo sé tus obras. Yo sé tus obras. Dado que tú eres ni frío ni caliente, ojalá que fueras frío o caliente, pero que tú eres tibio, te voy a vomitar de la boca. Es fuerte. Es fuerte. Y uno de los problemas mayores entre católicos es la tibieza, la mediocridad. Falta pasión, falta fuego, falta fervor, falta un enamoramiento total por Cristo. Y Teresa de Ávila casi murió. Pero Dios le dio una experiencia que más tarde en su vida diría que le ayudaba muchísimo en trabajar por la conversión de los pobres pecadores y la salvación de las almas. Y Teresa tuvo esta visión. Ella fue llevada en un lugar muy oscuro, donde caminaba por el pasillo, donde había lodo, parecía serpientes, gusanos, un lugar feo. Y luego digo de parar y en la pared, era casi como una microonda pero grande, Dios le mostró dónde iba a ser su lugar para toda la eternidad. Fue una visión del infierno, donde Dios le indicó a Teresa de Ávila su lugar, y era un lugar como encuadrado en la pared. Ella entró, no podía moverse, era caloroso, asfixiante, y este iba a ser su lugar para toda la eternidad. Desde este momento, Teresa de Ávila, cuando se despertó y no murió, esta visión de su propia condena fue una motivación para ella enorme para salir de la mediocridad, de trabajar fuerte en su propia conversión y santificación, y eventualmente de reformar las Carmelitas. Dos experiencias más que ella tuvo con el mismo diablo. Porque, hermanos, la vida espiritual, la vida de los santos, es una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre las dos banderas. Una lucha entre el bien y el mal. Y ella estaba en un convento. Es una experiencia muy interesante para mí y para ustedes también. Ella, una vez que empezó a fundar conventos, tenía que viajar bastante. Una vez se encontraba en un convento donde ella se encontró con un sacerdote básicamente en crisis. Ella se confesaba con él, pero notaba que algo raro. Algo raro de ese sacerdote. Y un día, ella estaba caminando, paseando, en el bosque, ese sacerdote se la acercó. Y parecía que ese sacerdote tenía malas intenciones con Teresa de Ávila. Y resulta que ella se enteró que este padre tenía una concubina, una madre vivía con una mujer. Pero la mujer había hecho fue una forma de maldición sobre el sacerdote. Y se manifestaba en tal manera que la mujer con quien vivía había puesto, o le había dado un talismán con una maldición diabólica sobre el padre. Y él fue amarrado a la mujer mediante esta superstición o maldición. Y Teresa de Ávila se acercó a él. Viéndola, él sacó este talismán. Teresa de Ávila tomó el talismán, que fue una maldición, y ella echó ese talismán en el río que estaba cerca. Y de repente es como esta esclavitud que tenía por el diablo fue quebrantada. El sacerdote dejó su concubina y luego se confesó y ese sacerdote regresó de vivir una vida santa y dentro del año murió. Pero murió en santidad de vida, en la gracia de Dios. Esos hermanos son cuentos que hay en la vida de los santos. Teresa de Ávila tuvo que primero lograr su propia conversión, pasando de una vida de ser mediocre en una vida de oración ferviente. Luego ella el instrumento de la conversión del sacerdote. Y otra vez en su vida, hay otra experiencia que me gustaría contarle de Teresa de Ávila para darles ánimo mientras celebramos la vida de los santos. Celebramos la vida de los santos. Si ella tuvo una visión del diablo, una visión del diablo muy feo, rodeada de fuego, espantoso, pero era tan feo. Y Teresa y Ávila, ¿saben lo que hizo? Teresa de Ávila tomó agua bendita. Ella echó agua bendita y el diablo desapareció. Porque el agua bendita es algo muy humilde y el diablo es muy orgulloso. Echando agua bendita es muy fuerte. Cada uno de ustedes debería tener agua bendita en su casa. Cuando personas vienen a mí teniendo miedo de la persona del diablo, yo digo muy bien, confesarse primero. Porque la gente a veces no se da cuenta que la confesión es más fuerte que un exorcismo. Un exorcismo es un sacramental, mientras la confesión es un sacramento. Un sacramento es mucho más fuerte. Luego después de haber hecho una buena confesión, si resulta que no puede dormir bien por la noche, parece que estás atormentado o atacada. Yo tengo varias recomendaciones. Siguiendo los consejos de los santos que celebramos hoy. Primero es, pregunto a la persona, ¿estás llevando el escapulario? No, padre. Bueno, que se lo ponga. Que se lo ponga el escapulario. El escapulario es el vestido de gracia de María. Es como un escudo. Es una barrera de protección contra las flechas focosas del enemigo. Si podría también tener en el escapulario la milagrosa. La medalla milagrosa es poderosa también. Y otra, antes de dormir, de bendecir su persona con agua bendita y echar agua bendita en el cuarto. Echar agua bendita en el cuarto. Son medios muy eficaces. Si hay forma de talismán, una ouija, o mal de ojo, o santa muerte, o imágenes malas, perdón, tiene que sacarlo. Porque una ouija trae malos espíritus. mal de ojo también. Ni hablar de la Santa Muerte. Es como miel atrae moscas, así esos objetos atrae los diablos. Y si persiste, lo que parece un mal ambiente de pedir que vaya el sacerdote a su casa para bendecir toda la casa. Pero nunca olvidar también, hermanos, que nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio. Ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Y Santa Teresa de Ávila, grande santa que celebramos todos los santos hoy mismo, insiste si nosotros queremos, si nosotros queremos alcanzar la santidad de vida, hermanos. Nosotros debemos rezar. Pues en nuestra familia de perseverancia estamos hablando mucho sobre la perseverancia en la oración. Trata de ser fieles a sus oraciones todos los días. La experiencia de dos santos más. San Juan Bosco tuvo la dicha de tener en su oratorio Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio murió a los 14 años y 11 meses. Después de morir, se cuenta la vida de San Juan Bosco que San Juan Bosco tuvo una visión. Y la visión era de la persona. Visión era de la persona de Santo Domingo Savio. Ya estaba muerto. Pero Domingo Savio apareció Don Bosco. Radiante de luz. Porque estaba en el cielo. Y Santo Domingo Savio estaba vacilando con Don Bosco. Y le hizo la pregunta. Padre Bosco. Sí, Domingo. Te hago una pregunta. ¿Qué piensas que lo que me daba más alegría en vida? Y Don Bosco decía, bueno, tal vez tu vida de oración profunda. Sí, pero algo más. Don Bosco decía, tal vez tu vida de penitencia. Sí, pero algo más. A lo mejor tu trabajo apostólico acercando muchos jóvenes a la confesión y jóvenes a Dios. Sí, pero algo más. San Juan Bosco no podía pensar en otro detalle o atributo en la vida de Domingo Savio. Y Don Bosco decía, Domingo no sé. Y Domingo Savio decía, lo que me daba más alegría fue mi grande amor por la Santísima Virgen María. Vaya. Y trate de promover al máximo, grande amor y devoción a la Santísima Virgen María. Y esta es mi conclusión, hermanos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de nosotros. Pero María es la Reina de los Ángeles y la Reina de todos sus santos. Que Dios la bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.